comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Agenda valórica marcó el tedeum evangélico. Los pastores criticaron a la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria se fue visiblemente molesta. Cuando se le falta el respeto a la jefa de Estado, se le falta el respeto a Chile, dijeron desde el gobierno. Se vive un nuevo 11 de septiembre. El gobierno realizará un acto de conmemoración en La Moneda. Romería en el Cementerio General terminó con enfrentamientos entre carabineros y encapuchados. En él activó un plan de contingencia. Chile presentará este viernes la dúplica a la demanda marítima boliviana ante la Corte de Justicia de La Haya. Con esto se pone fin a la fase escrita y se inicia el proceso oral. Insólito accidente del Papa Francisco durante su visita a Colombia. Se golpeó con el Papa Móvil y sufrió una notoria herida en el rostro. El pontífice regresó a Roma. Huracán Irma pasa por Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró a Florida estado de catástrofe natural. En Tampa hubo toque de queda. Y Everton venció a Palestino y se consolidó en el segundo lugar en el torneo de transición. Universidad Católica solo empató frente a Audax Italiano y complicó sus opciones en el campeonato. Aumentan las críticas en contra de Mario Salas.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, 6:03 a.m, a esta hora 3 grados de temperatura.
El dato práctico en agricultura.
¿No entendió? Bueno, aún es pronto para aprender chino mandarín porque el Instituto Nacional de la Juventud inició un nuevo proceso de postulación para acceder a las becas para estudiar gratuitamente esta lengua. La institución informó que el proceso está dentro del programa de becas INJUV. De acuerdo a la institución, las clases se llevarán a cabo en 3 cursos de modalidad e-learning, que será introducción al chino mandarín, cultura china y cultura de negocios con China. Las nuevas postulaciones empezaron el 4 de septiembre, para las cuales se debe completar el formulario disponible en la página www.inhub.cl. No obstante, cabe detallar que para las becas se deben cumplir una serie de requisitos. Tener, por ejemplo, mínimo 17 años de edad, máximo 29 años con 364 días y estar inscritos en el registro social de hogares. Entonces no se pierda esta oportunidad y continúe en Noticias en Agricultura.
Si usted está interesado y no cumple los requisitos, seguramente ahí van a haber nuevas postulaciones para poder aprender chino mandarín. 6:04 a.m, vivimos una nueva semana y aquí están los aprontes para estos días. Buenos días, Cristóbal.
Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva agenda de la semana. Hoy se conmemora un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973. Alejandro Guillé participa del ciclo de diálogos Sofof Universidad Diego Portales con los candidatos presidenciales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, inicia una gira por América Latina que incluirá visitas a Argentina, Colombia y México. Mañana, Marco Enríquez Ominami participa del ciclo de diálogos Sofof Universidad Diego Portales con los candidatos presidenciales. Comienza la fase de grupos de la UEFA Champions League. En Nueva York comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas, que durará hasta el 19 de septiembre. Avanzamos hasta el miércoles. Se realiza la audiencia de formalización del senador Fulvio Rossi en el marco del caso SQM. En el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete se analiza la posible rebaja de pena de Héctor Yaitul Carillanca, vocero de la CAM, por el asalto y el atentado frustrado a un fiscal en el año 2008. La Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero y la Coordinadora de Honorarios SAG comenzarán un nuevo paro nacional de 72 horas. En Lima se dará inicio a una sesión del Comité Olímpico Internacional, donde se ratificará a París y Los Ángeles como sede de los Juegos Olímpicos del 2024 y 2028, respectivamente. El jueves se realiza la inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins, ceremonia que será presidida por la presidenta Michelle Bachelet. José Antonio Kast participa del ciclo de diálogos de la SOFOFA con la Universidad Diego Portales con los candidatos presidenciales. Se lleva a cabo el debate futuro del que participarán casi todos los candidatos a La Moneda, a excepción de Sebastián Piñera. Vence el plazo también de la investigación del caso Sokimich. Este viernes, la selección chilena femenina de fútbol se enfrenta a Francia en un amistoso a disputarse en Cannes. Y el domingo, en Los Ángeles, California, se llevan a cabo los premios Emmy.
6:06. La multigremial de la Araucanía pidió a la Fiscalía acelerar la investigación sobre el vínculo entre grupos radicalizados en Chile y Argentina. Esto tras el último atentado que afectó a 5 camiones y a 4 máquinas que prestaban servicios a la forestal Mininco en Pumalal. Nos informa Miguel Ángel Carrillo.
Como positivas han calificado los representantes de las organizaciones gremiales y agricultores de la zona la resolución del Tribunal de Temuco que acogió a trámite el recurso por la Ley de Seguridad del Estado presentado por la Intendencia contra la Coordinadora Arauco Malleco, CAM. En su redacción judicial, luego del último atentado que dejó 2 camiones y 7 maquinarias agrícolas destruidas en el sector Pumalal, entrada norte de Temuco. En el lugar se encontraron panfletos y pancartas de la CAN atribuyéndose al nuevo ataque incendiario. Fue el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO, Marcelo Cirotti, quien indicó que la decisión del tribunal es una buena señal ampliamente esperada en el sector.
Es una medida que el gobierno creemos que debía haberla tomado hace mucho tiempo atrás, ya que la CAM se viene adjudicando hace bastante tiempo atentados terroristas en nuestra región. Esto viene a ratificar algo que nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades, que es el estado de excepción. Creemos que con un estado de excepción, la policía y la investigación puede realizarse de mejor forma en nuestra región. Esperemos que estos sean los primeros pasos y que nos dé indicio a buscar la tan anhelada paz en nuestra región.
Por su parte, Luciano Rivas, presidente de la multigremial Araucanía, expresó que se trata de una decisión del tribunal temuquense el acoger la querella por ley de seguridad del Estado contra la CAM, considerando que esa organización públicamente reivindica los ataques en la zona.
Nos parece positivo que se pueda ir tras estas organizaciones que están desarrollando estos delitos de carácter terrorista y de alta violencia en la región. Organizaciones que se adjudican estos atentados y creemos que la vía para ir frenando la violencia en el sur es poder ir encontrando y deteniendo a estas organizaciones tan violentas que operan tanto en la octava, en la novena, como en la región de Los Ríos. Esperamos que estas investigaciones puedan concluir y puedan dar con el paradero de quienes han sido responsables de los últimos atentados.
Del mismo modo, ambos dirigentes respaldan las investigaciones del Ministerio Público y las policías en orden a perseguir hasta internacionalmente a quienes tengan relación con los hechos de violencia que afectan a estas regiones del sur.
6:09. Este miércoles a las 10:30 de la mañana se vota en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Consejo de Ahorro Colectivo. Se trata de una de las 3 iniciativas que conforman la reforma a las pensiones. Hay descontento en los parlamentarios de Chile Vamos. Felipe Sobarzo con los detalles.
Reforma a las pensiones que avanza en el Congreso este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados tiene que votar el proyecto que crea el Consejo de Ahorro Colectivo. Esta entidad que va a administrar el 5% de cotización extra con cargo al empleador. Y es que la iniciativa dio su primer paso en la Comisión de Constitución de la Cámara con votos de la nueva mayoría, el rechazo de Chile Vamos y la abstención del diputado de la DC, Ricardo Rincón. Aprobación en general que fue valorada por el Ejecutivo, la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, agradeció el debate que se generó en la instancia, además se mostró confiada de que los compromisos que realizó la presidenta Michelle Bachelet se van a cumplir.
En esta materia debemos debatir de cara a la ciudadanía, en forma seria y responsable. Así que, sin duda, el debate ha sido muy rico y además que permitió enriquecer la propuesta. Así que, muy confiados que los timing y los compromisos de la presidenta Bachelet, gracias a los diputados, al Parlamento, y sin duda a todos quienes nos han acompañado, se van a cumplir.
Iniciativa que se aprobó con indicaciones específicamente respecto del rol fiscalizador, uno de los puntos que más ha generado críticas por los expertos que expusieron su punto de vista en las 3 sesiones de la comisión. En concreto, se incorporó un mecanismo que determina que un tercio de los diputados en ejercicio puede requerir a la Corte Suprema que se pronuncie respecto a la remoción de los miembros de este ente público. Además, se determinó que el organismo va a cambiar su nombre original y se llamará Consejo Autónomo de Ahorro Colectivo. Desde Chile Vamos enfatizaron que esta es una mala reforma. Se le consultó al diputado de la UDI, Felipe de Musí, si se va a votar en bloque en la sala. El parlamentario mencionó que esto es algo que se tiene que conversar con la bancada.
Nosotros creemos que es un mal proyecto, si esa es la realidad, lo hemos dicho en diferentes formas, desde los beneficios que entrega, desde dónde salen los recursos. Hay que recordar de que aquí del 5% hay un 2% que prácticamente a un nivel económico, sabemos que no es un nivel legal, es un impuesto al trabajo.
¿Se va a votar en bloque en la sala?
No me cabe duda, o sea, obviamente estos son temas que tenemos que seguir conversando en bancada y todo, pero en un principio nosotros estamos en contra de este proyecto general, por lo tanto en contra de cada uno de los tres proyectos pequeños, no pequeños, pero puntuales que están presentados.
Con la aprobación en la Comisión de Constitución, el diputado de la DC, Fuad Chaín, destacó que se ha dado un paso importante en la mejora de las pensiones de las personas.
Hemos dado un paso muy importante en el camino de mejorar las pensiones de los chilenos, donde hoy día en la Constitución se comienza a crear un órgano que tendrá que administrar el ahorro colectivo y también se establece la propia Constitución que la seguridad social es una cuestión de interés nacional.
Hay que mencionar que otro de los proyectos se ve en el Congreso esta semana. Hoy, la Comisión de Trabajo continúa el estudio del proyecto que crea el nuevo ahorro colectivo. A toda máquina trabajan los parlamentarios por estos días, esto debido a que la reforma previsional es una de las prioridades definidas del gobierno para los meses que quedan de esta segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet.
6:12 PM. Crece el debate por el crecimiento económico. El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, aseguró que el repunte se debe a las expectativas por el cambio de gobierno, mientras que la mandataria Michelle Bachelet destacó que la economía iba a mejorar sí o sí y que no tiene nada que ver con la administración que llegue. Nos informa Francisco Arriagada.
Sin duda, la semana recién pasada fue buena y esperanzadora para la economía nacional. Luego del inesperado IMASEC del mes de agosto, que llegó a un 2,8%, a ello se suma el precio del cobre y que el Banco Central aumentara la proyección de crecimiento para este año 2017 entre un 1,25 y un 1,75%. Pero la pregunta que sale a la luz es a qué se deben las alzas en los números luego de años a un ritmo bastante pausado en esta materia. El debate lo abrió la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien dijo que este cambio de escenario y las cifras positivas no son por las expectativas de que lidere el próximo gobierno.
El ministro Aguirre, como ministro Cepeda, dijo que la economía iba a mejorar, ¿no? Iba a mejorar sí o sí, digamos, y de a poco, que no tiene que ver con el gobierno que llegue, sino que ahora están flotando aires para que la economía vaya mejorando.
Palabras que el propio candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, respondió de manera clara y contundente, porque el líder de la oposición refutó los dichos de Bachelet al precisar que el estancamiento de la economía nacional comenzó en el año 2013, cuando se conoció el contenido reformista del programa del gobierno de la actual mandataria, agregando que tras años de vacas flacas, al fin comienza a verse la luz.
Bueno, después de 4 años de vacas flacas y muy malos resultados en materia de crecimiento, empleo, salarios, se empieza a ver al fin la luz al final del túnel. Esto tiene mucho que ver con las expectativas de los chilenos. Cuando se dio a conocer el programa de la presidenta Bachelet el año 2013, la economía empezó a perder fuerza, porque se anticipaban tiempos difíciles para la economía. Ahora la economía está empezando a ganar fuerza, porque creo que vienen tiempos mejores.
En cuanto a las cifras comparativas, este segundo mandato de Michelle Bachelet ha crecido en promedio un 1,8%, bastante lejos del 5,3% que registró el gobierno de Sebastián Piñera. Pero ¿cuál es la opinión de los expertos del área, que no comparte la idea que el alza en los indicadores económicos sea un efecto de la llegada de un posible gobierno de Piñera? Es el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Esto porque la máxima autoridad del ente emisor aseguró que simplemente es producto de las cifras macroeconómicas.
Es muy difícil incorporar factores políticos dentro de esto. Nos parece que hay variables macroeconómicas que explican de manera bastante clara cómo puede evolucionar la actividad y por qué se pueden estimar tasas de crecimiento en los rangos que hemos comentado.
En tanto, desde el sector privado, Bernardo Larraín Mate, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, pese a no querer entregar un mayor detalle sobre su visión, aseguró que el tema de la confianza y las expectativas de los resultados electorales también tienen impacto en los indicadores.
Mira, la economía repunta y baja y cambia, y así como las bolsas de comercio, por múltiples razones. Digamos, por supuesto que los elementos subjetivos de la confianza son relevantes, y por supuesto que los resultados electorales, la expectativa de resultados electorales también son relevantes. Ahora, ¿en qué sentido, en qué magnitud, en qué proporción? Es difícil saberlo, así que no creo que sea pertinente de nuestra parte comentar sobre cuáles son los factores que están incidiendo en la recuperación de la economía.
Discusión sobre las expectativas y el crecimiento económico que se ha convertido en bandera de lucha y que inevitablemente seguirá sobre la mesa a prácticamente 2 meses de las elecciones presidenciales.
6:16 de la mañana. El comandante en jefe del ejército, el general Humberto Viedo, dijo que de cerrarse el penal Punta Peuco, los internos deben mantener sus condiciones y ser separados de los demás reos por razones humanitarias. Aunque el gobierno aún no oficializa públicamente esta determinación, esta idea ya había sido reafirmada por la ministra Paula Narváez, quien aseguró que se trabaja seriamente en ello. Sin embargo, el comandante desconoció una propuesta concreta. A pesar de eso, dijo que si cierran el recinto donde cumplen condena violadores de derechos humanos, estos deben seguir en las condiciones que actualmente tienen.
Lo importante es que las personas que vayan a generar esa instancia que fue concebido así tengan la misma segregación y las mismas condiciones para poder tener un estado, ¿no es cierto?, que sea humanitario y aceptable conforme a un detenido.
Oviedo descartó que Punta Peuco sea una cárcel especial porque, según él, el sistema penitenciario chileno la respalda. La Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, anunció una nueva paralización nacional entre el 13 y el 15 de septiembre, la que afectará a los puertos y pasos fronterizos del país. Emanuel Arancibia, dirigente regional, explicó que la medida se adoptó como resultado del nulo avance que dicen han tenido en las negociaciones con el gobierno para traspasar a 1.400 funcionarios honorarios hacia contrata. Además, los dirigentes acusaron amenazas de parte de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. Arancibia agregó que la medida se concentrará en los puertos.
Paralización de actividad de los funcionarios plantas, contratas y honorarios, principalmente en los puertos donde ingresan y egresan cargas comerciales, las plantas faenadoras y una atención lenta en los controles fronterizos del país. Queremos denunciar también las acciones de la Dirección Nacional del SAC, que amenaza con descuento a los funcionarios, generando listas de manera arbitraria para amedrentar a los trabajadores.
Los funcionarios dijeron que de no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que propone traspasar a contrata a los funcionarios mediante el Código del Trabajo, continuarán con las movilizaciones. Lo anterior debido a que los empleados públicos aseguran que dicha modalidad genera brechas salariales de un 30% por la misma labor entre quienes son de planta y los que son a contrata. En otros temas, el próximo jueves comenzaría a funcionar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación y agrupaciones de sostenedores de los colegios. Esto con la finalidad de destrabar nudos en la polémica ley de inclusión, donde se descarta la creación de una nueva legislación que modifique el traspaso de inmuebles y el paso de arriendo a terceros. Otro punto que tratarían es el plazo que tienen hasta el 31 de diciembre los colegios particulares subvencionados para convertirse en corporaciones sin fines de lucro, proceso que deben realizar todos los establecimientos que no pasen a ser particulares pagados y que, según la Subsecretaría de Educación y su titular, Valentina Quiroga, está avanzando de manera regular.
Todos los establecimientos que continúan en el sector subvencionado tienen que hacer ese proceso, que ya más del 50% de los establecimientos ya hicieron ese trámite, y hoy día entonces seguimos avanzando de manera regular para que todos estos establecimientos puedan entonces culminar con ese proceso de aquí al 31 de diciembre.
El sistema de admisión, administrado por el Mineduc, comenzará sus postulaciones en 2 semanas a través de la página web del Ministerio. Ahí los apoderados deberán establecer jerárquicamente los establecimientos donde quieren matricular a sus hijos. 6:19 de la mañana.
Los indicadores económicos en agricultura.
Lunes 11 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 620 pesos con 8 centavos. Este es un alza de 6 pesos con 5 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 746 pesos con 69 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 7 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.623 pesos con 8 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
6 de la mañana. mañana con 20 minutos. Nos vamos al primer alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturaschile.cl era un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturaschile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Agricultura en el mes de la patria y sus tradiciones.
La rayuela es un juego típico chileno. Consiste en lanzar un tejo hacia una superficie con barro y donde hay una línea previamente trazada, principalmente con una cuerda. Alcanzar esta línea se le llama la quema.
92.1 Agricultura en el mes de la patria. Por un Chile que alimenta al mundo. El Agro en Agricultura, con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Un incremento de 18% en valor tuvieron las exportaciones de carne de cerdo durante los primeros 6 meses de este año, en comparación con el primer semestre de 2017, alcanzando los $233 millones. En volumen, en tanto, el crecimiento fue de 7%. A través de la marca sectorial Chile Pork, Chile ostenta desde hace 8 años el sexto lugar en el ranking mundial de los principales exportadores de carne porcina. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su fleque gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Señor agricultor, la producción de cerezas puede ser aún más rentable cuando se obtienen producciones de alto nivel. El uso de Retain en floración le permite aumentar el tiempo de viabilidad de las flores y con esto la cuaja. Retain es un regulador de crecimiento que inhibe la biosíntesis de etileno, principal causante del envejecimiento prematuro de las flores. Juegue a ganador y use Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience. Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor. Gimetal Industrial, siempre preocupado por entregar productos de calidad, cuenta con Landia 350, fungicida de contacto formulado a partir de azufre de alta pureza y especialmente indicado para el control preventivo de oidio y de arañitas de vides, frutales, hortalizas y ornamentales. Su refinada formulación permite una excelente eficacia de control, distribución en la superficie aplicada y una gran adherencia. Para mayor información, consulte por estos fungicidas en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano. Quimetal Industrial. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
26 de la mañana y tenemos toda la información deportiva con Sebastián Farías. Este fin de semana empataron los tres grandes y la UC sigue puntera.
La Unión. Le gustaría estar puntera, no sé, sin duda. Hay que buscar la tabla. La Universidad Católica está noveno con apenas 7 puntos.
Ah.
La cima es para los de la Plaza Chacabuco, para los rojos de la Unión Española, con 16 puntos. Su perseguidor más cercano es Everton, que metió presión y ayer ganó. Lo decías tú en un inicio, empataron los tres grandes. El caso de la Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, el técnico de los Laicos, este empate 2-2 ante Everton, iban perdiendo. La mística de la U siempre termina empatando el partido, y a pesar de no haber ganado en cuanto al puntaje, el técnico azul sostiene que han ganado en otros aspectos.
Hemos ganado un montón de cosas. Es decir, a lo mejor has perdido 2 puntos, pero hemos ganado un montón de cosas, que por eso hay cosas que son muy importantes, que nosotros hoy tenemos 10 puntos, seguimos trabajando para sumar.
Ahí está entonces Ángel Guillermo Hoyos, y otro que también declara bastante es Pablo Guede y su Colo Colo, que empató 1-1 ya en Iquique, en Cabancha, tierra non grata para el equipo de Macul. Estas son las reflexiones de Pablo Guede, quien dice que de todas maneras el resultado no es lo más justo.
Creo que no fue justo, ¿no? No hablo nunca de justicia en el fútbol, pero creo que hicimos un gran partido. Siendo superiores al rival, te quedas con un punto, ¿no?
Y la Universidad Católica sigue enredando puntos, enredando situaciones futbolísticas también, sin Santiago Silva, que está desgarrado, David Llanos, que tiene una distensión en sus isquiotibiales. Fue la oportunidad para que Diego Buenanote, sí, el hombre de 1,62 metros, fuera el centro atacante de la Universidad Católica ayer en el empate 2-2 ante el Audax Italiano en la Florida. Le tocó marcar un verdadero golazo al ex River Plate, que habla también de esta posición de este nuevo mentiroso que le tocó jugar ahí.
En estos momentos difíciles hay que estar, hay que colaborar, y yo siempre soy un jugador que cuando las cosas van mal hay que estar. El entrenador me pidió jugar ahí, me pregunta, y hay que hacerlo mejor. Intenté hacerlo mejor, obviamente no soy 9, no soy el tanque Silva, pero bueno, hago lo que se puede. Hoy era importante ganar, pero bueno, en el momento que estamos, a lo mejor, como se dio el empate, tampoco es malo, porque nos dieron vuelta un partido, erro un penal que no me puede pasar. Me voy muy amargado, porque a lo mejor con el 2-0 hubiese sido todo muy diferente, y me quedo un poco triste por el penal.
Qué bajito él. Ajá, a propósito de la estatura, 1,62 lo que me veo yo, pero yo me pongo taco y paso desapercibida.
Bueno, él quizá seguramente con las pepitas de los botines sube un poquito más también, pero no por nada le dicen el enano al hombre que trae la magia de los goles, ¿eh? Los goles a la Católica, ya lleva 2 en este torneo, y tienen para rato el tanque Silva y David Llanos, así que va a tener todavía más oportunidades de ser el 9 en la Universidad Católica. Jessica.
Muchas gracias, Eva.
Chao, que estés bien un ratito más. Obviamente, toda la fecha y lo que ha ocurrido en el mundo del deporte.
desde las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura. Y nosotros nos pasamos a la información internacional porque el huracán Irma dejó su huella por Estados Unidos. Las autoridades de Florida ordenaron a los ciudadanos no salir a las calles, mientras que en Tampa hubo toque de queda. Nos informa de esto Camila Fierro.
Fuertes vientos y lluvias torrenciales que dejaron sin electricidad a más de 3 millones de habitantes en el estado de Florida son parte de las consecuencias del huracán Irma que ingresó a Estados Unidos durante el sábado de este fin de semana. Tocó tierra como un huracán de categoría 4 en Isla Marcos para seguir su recorrido por las ciudades de Naples y Miami. Pero sucedió algo que no estaba pronosticado. Se esperaba que el ojo del huracán estuviese en Miami Beach, pero finalmente Irma entró por el oeste, dejando en mayor riesgo la ciudad de Tampa, sector al que ingresó como categoría 2 y que cerca de las 2 de la mañana en hora local se degradó a categoría 1. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se refirió a este huracán como épico, afirmó que esto significará un gran costo.
Estamos trabajando muy bien con el gobernador y los otros gobernadores y los estados de alrededor. Cada grupo está coordinado muy bien, pero las malas noticias son que esto se trata de un monstruo gigante. Pero creo que estamos muy bien coordinados. Esto va a costar mucho dinero, pero ahora estamos preocupados de las vidas, no los costos.
Un costo que indudablemente será alto, donde según el fundador y director ejecutivo de AccuWeather, Joel Myers, estimó que la reparación de los daños sería de 100 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los huracanes más costosos de todos los tiempos. Un llamado a tomar precaución y a no confiarse cuando el huracán termine fueron algunas de las palabras del gobernador de Florida, Rick Scott.
Esta es una situación que pone en riesgo la vida, recuerden. En el suroeste de la Florida, las marejadas seguirán después de los vientos. No piensen que una vez que termine los vientos terminará todo. Los funcionarios locales les dirán cuándo pueden regresar con seguridad a su casa. Los vientos y las marejadas los pueden matar. Hay miles de miembros de la Guardia Nacional en espera de ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.
Pero el temor no estaría solamente en el estado de Florida. Se espera que para estos días Irma también tenga un impacto en otros estados como Alabama, Georgia y Carolina del Sur. En el resto de los lugares donde este huracán ya tuvo paso, comienzan los planes de recuperación. En Cuba, los mismos habitantes comenzaron ya la limpieza de escombros, mientras que para hoy, lunes, se espera la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la isla de San Martín.
6 de la mañana con 32 minutos. Y el Papa Francisco sufrió durante el domingo un pequeño golpe en la ceja y el pómulo izquierdo al intentar saludar a un niño durante el recorrido en el Papa Móvil por el barrio cartagenero de San Francisco. En plena visita a Colombia, el pontífice se golpeó con el cristal del vehículo y una gota de sangre le manchó la esclavina. El comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Gianni, le hizo una cura y Francisco siguió con sus actividades en Cartagena de Indias. Finalmente fue regresado a Roma. Dijo él que estaba muy contento, sí, y que no sentía este pequeño golpe que había tenido durante el domingo. En nuestro país hay gran expectación y debate también lo que se ha generado por esta visita del Papa Francisco a Chile en enero próximo. La semana pasada, como les decíamos, estuvo en Colombia. El tema lo abordamos en la entrevista preparada por Cristóbal Bercesio. Adelante, Cristóbal.
Continuamos en la primera edición de Noticias en Agricultura. El Papa ya visitó Colombia, estuvo en Bogotá y también en nuestro país se afinan los detalles para la visita de Francisco que va a realizar en el mes de enero. Queremos abordar este tema, los eventos que se van a desarrollar aquí en nuestro país, y para conversar de aquello hemos tomado contacto a esta hora con la vaticanista y vocera de las Voces Católicas, Valeria López. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristóbal. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien también, Valeria. Se están afinando ya los detalles para la visita del Papa Francisco a nuestro país. De hecho, ya se conocen algunos detalles, como estas misas masivas que se van a desarrollar en las tres ciudades que va a estar en Chile.
Efectivamente, y el viaje del Papa de ahora a Colombia ha sido, sin ninguna duda, una enseñanza muy grande para nosotros.
¿Qué tipo de enseñanza ha dejado la visita del Papa en Colombia y que se pueda replicar también en nuestro país?
En Colombia fue un constante reflexionar y referirse al proceso de reconciliación, de fe, una llamada a la esperanza, a la alegría, Entonces, podemos esperar que en Chile, dentro de muy pocos meses, el Papa también venga con un mensaje específico para nosotros, ¿no es cierto? Una llamada al encuentro, a salir de nuestra zona de confort, incluso un mensaje dirigido como se dirigió en Colombia a los obispos de Celan, donde les decía, salgan de las oficinas, vayan a ver a la gente, vayan al encuentro.
Bueno, de hecho, Valeria va a estar en Santiago, en Iquique y en Temuco, en una región, sí, en la Araucanía, donde se ha evidenciado un conflicto bastante grande y hechos de violencia que no dejan de llamar la atención.
Claro, el tema de los pueblos originarios también ha sido una constante preocupación del Romano Pontífice en todo su pontificado. Y todo lo que ha sido una historia de posesión, de estar relegados, marginados, lo que son sus reivindicaciones. Y si no hace una referencia concreta al conflicto de los pueblos originarios aquí en Chile, por lo menos va a tener algún signo, quizás de presencia de representantes de las distintas comunidades de los pueblos originarios en las misas masivas, por ejemplo, como en Colombia, en el acto de reconciliación y de oración que hubo por la paz, había entre los oradores víctimas y victimarios del conflicto armado.
¿Y qué más se puede esperar de esta visita? Porque aparte de estas tres misas masivas que va a realizar Francisco, ¿se espera, por ejemplo, que visite la cárcel femenina en San Joaquín?
Eso tiene que ver un poco con las periferias existenciales de las que nos habla Francisco, ¿no es cierto? Él, en los lugares, en los países que visita, siempre quiere ir y acercarse a lo que él considera una periferia, que no tiene que ver con lo geográfico, sino más bien con lo existencial. Y todo, y nos llama también a mirar a los ojos al que sufre, acercarnos, y claro, acudir a una cárcel femenina, obviamente representa un acercarse a una gente, a una realidad que realmente vive el dolor de estar preso, todo lo que significa para la familia, todo lo que significa a nivel social, el rechazo.
Y de hecho ya se conoce el lema de esta visita, mi paz les doy.
Sí, una vez más un mensaje de paz. Lo mismo que en Colombia. En Colombia era, demos el primer paso y un paso a la reconciliación, a la paz. El Papa va constantemente a llamarnos a la paz. Y la paz solo se consigue con el diálogo y con el encuentro, ¿no es cierto? Dejando rencores. Fue bien significativo los mensajes que dio en Colombia a los jóvenes, ¿no? No se dejen engañar, no se dejen arrastrar por las heridas de los mayores, de los adultos. Ustedes son jóvenes, tienen la capacidad de perdonar. Entonces, resaltando un poco las cualidades de la juventud, trataba de hacer un llamado a todos, ¿no? Imitando el espíritu joven a tener esa capacidad de encontrarnos con el otro, de perdonar, de sanar heridas. Pero también les dijo, ojo, porque reconociendo los errores que se han cometido, porque esto no significa maquillar el error, lo que está mal y el error es el error. Pero eso no se contrapone a poder perdonar y a poder acercarse e ir al encuentro del otro.
Bueno, Valeria, yo te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura, que estés muy bien.
Igualmente, que estés muy bien.
Ahí estaba la vaticanista y vocera de Voces Católicas, Valeria López.
6:38 de la mañana. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam. con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
¿Te gustan los drones? ¿Quieres abrir tu propia productora de filmación? Entonces, ¿qué elegirías? ¿Que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que se ponga en movimiento por todos lados? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:42 de la mañana, Chile se prepara para celebrar las fiestas patrias con un fin de semana largo que se extenderá por 4 días. Carabineros y la Policía de Investigaciones anunciaron que intensificarán las fiscalizaciones en las carreteras y también en las calles. Habrá inspecciones también durante esta semana en locales de venta de empanadas, carne y donde se realizarán los principales eventos masivos. Nos informa Natalia Muruaga.
4 días de corrido tendrán los chilenos para celebrar las esperadas fiestas patrias, días que son motivo de festividad, donde muchos se dan la licencia para comer, beber alcohol y bailar, una cueca bien zapateada. Sin embargo, como todos los años, el llamado de las autoridades radica la moderación por parte del consumo que generen los ciudadanos, sobre todo lo que tiene que ver con la ingesta de alcohol. Esto significa que Carabineros y la Policía de Investigaciones están preparando un plan para fiscalizar las principales carreteras del país, pero también las calles y distintas fiestas que se realizarán en los próximos días. El jefe de delitos contra la propiedad de la PDI, Jaime Jara, entregó recomendaciones para las personas que pretenden salir de sus casas.
Hacemos un llamado para que en caso de que sean víctimas de los delitos, nosotros acudan a nuestro personal a través del 134 y que puedan, nosotros podemos concurrir a los sitios de suceso donde podemos poder ubicar evidencias que nos sirven en el fondo para obtener mayores probabilidades de éxito en las investigaciones. Hay que también tener medidas de precaución y prevención. Si van a dejar sus casas desocupadas, tienen que coordinar con los vecinos, la gente, las autoridades del sector.
El director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, Patricio Bustos, aseguró que los controles se duplicarán por consumo de alcohol durante estas festividades.
Les queremos decir también que durante el fin de semana de las fiestas patrias realizaremos más de 12.000 controles a lo largo de todo el país. En un fin de semana normal nosotros realizamos 4.000 controles y más de 20.000 a lo largo de todo Chile durante el mes de septiembre. Si alguien tiene problemas, un amigo tiene problemas con consumo de alcohol y drogas, que se comuniquen con nuestro teléfono de ayuda, el 1412, está abierto y disponible.
El subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco, llamó a las personas a conducir con precaución y responsabilidad.
El ánimo que tenemos como gobierno, como instituciones que trabajamos en la seguridad pública, en los territorios del país, es de festejar la chilenidad, festejar las fiestas patrias, pero festejarlas con precaución, con prevención y con medidas de autocuidado. Lamentablemente en estas fechas hay una serie de ilícitos, faltas, violencias que se incrementan tanto en el sector rural como en el sector urbano. Nosotros estamos trabajando por barrios más seguros, estamos trabajando por ciudades más seguras.
Y no todo es consumo de alcohol, sino también de comida, y las favoritas siempre son las empanadas. El Seremi de Salud, Carlos Aranda, aseguró que esta semana seguirán las fiscalizaciones.
Pueden consumir con tranquilidad en los lugares que están establecidos, lugares que nosotros hacemos fiscalización de todo el proceso que la gente no ve. Y cuando usted consuma, va al local, tiene que ver estar este local en buenas condiciones de infraestructura, limpio, aseado, el personal con su delantal, con su gorro, con su cofia. Eso le asegura de que está en buenas condiciones.
Las autoridades también hicieron un llamado para que los ciudadanos puedan disfrutar de las fiestas que están autorizadas por parte de la Intendencia Metropolitana.
Ahí ya sabe, usted ya escuchó las recomendaciones. Le debo la temperatura para esta jornada. Yo le decía hace un ratito que había 3 grados. Hoy vamos a tener en la región metropolitana una máxima de 15 grados. Un día nublado es lo que se pronostica por la Dirección Meteorológica de Chile. Durante esta jornada se conmemoran 44 años del 11 de septiembre de 1973. La mandataria Michelle Bachelet encabezará un acto en homenaje a Salvador Allende. Fueron invitados a la ceremonia los candidatos presidenciales. Hubo incidentes en la romería convocada por organizaciones de derechos humanos y detenidos desaparecidos durante la jornada anterior. Nos informa Juan Moreno.
Este lunes, las actividades en conmemoración del 11 de septiembre se tomó la agenda de la presidenta Michelle Bachelet y los candidatos a la moneda. El gobierno preparó para esta jornada una misa que recuerda la muerte del expresidente Salvador Allende, donde se extendió la invitación a los 8 candidatos al sillón presidencial. Invitación que solo fue aceptada por el candidato de la Fuerza por la Mayoría, Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez por el Frente Amplio, mientras que José Antonio Kast aseguró no haber recibido la invitación cuando otros decidieron realizar actividades paralelas. La ceremonia encabezada por la mandataria se espera que comience a las 11 de la mañana y visite posteriormente el monumento recordatorio de Salvador Allende, emplazado a un costado de la Plaza de la Constitución. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en vísperas a esta fecha, comentó que es imposible que no se revivan estas discusiones de esta conmemoración.
La verdad que es imposible que no se revivan estas discusiones, menos cuando estamos a horas de recordar lo que fue el 11 de septiembre, que fue una tragedia para el país. Entonces, creo yo es que existe hoy día la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda opinar y no tenga la posibilidad de ser detenido, ni ser torturado, ni ser maltratado. Eso es lo que quiero relevar. Vivimos en un país democrático.
Durante este fin de semana, un grupo de 16 exoficiales de las Fuerzas Armadas publicaron una carta en el diario El Mercurio para abogar la mantención del penal Punta Peuco, tema conflictivo y que ha generado diversas discusiones en el oficialismo, tanto como en la oposición. En esa misma línea, y una vez finalizada la tradicional marcha y romería en la comuna de Recoleta, por parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, el cierre de penal Punta Peuco, se tomó nuevamente el debate entre los asistentes. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó que la familia militar continúa siendo cautiva de los violadores de derechos humanos.
Lo que tenemos es que la llamada o mal llamada familia militar sigue siendo cautiva de los golpistas y de los violadores de derechos humanos. Yo creo que aquí hay una obligación política debe haber una voluntad política por parte del Estado de Chile de hacerse cargo de lo que significa el avance en contra de la impunidad.
La marcha de este domingo tuvo una asistencia de aproximadamente 3.500 personas, dejando un saldo de 25 detenidos y 6 carabineros lesionados. El abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, aseguró que este último tiempo, septiembre, se ha convertido en un mes de divisiones.
El mes de septiembre siempre ha sido un mes de unidad entre los chilenos. Ha sido un mes de unidad. Lamentablemente, en los últimos tiempos, septiembre se ha transformado en un mes de divisiones. Yo quiero convocar a todos mis compatriotas a que celebremos septiembre unidos. Que hagamos del mes de septiembre un mes que una a los chilenos y no que nos divida.
Para esta noche, carabineros y autoridades prepararon diversas medidas de contingencia para evitar graves incidentes como los ocurridos en las pasadas conmemoraciones, donde Villa Francia, la zona sur y la población Lormida fueron algunos de los puntos más conflictivos. También Transantiago adelantará la hora punta a las 13 horas para asegurar el traslado de los capitalinos hacia sus hogares.
6 de la mañana con 50 minutos. La agenda valórica marcó el Tedeum evangélico del domingo. Los pastores criticaron a la presidenta Michelle Bachelet y la mandataria se fue visiblemente molesta de esa actividad. Nos informa Juan Espinosa.
¡Santo es Jehová!
Este fue el tenso ambiente que enfrentó la presidenta Michelle Bachelet en su último servicio de acción de gracias de la Iglesia Evangélica. Tenso no solo por la participación de la feligresía y de manera activa, sino también por las duras intervenciones en materia valórica, especialmente respecto de la despenalización del aborto y la ideología de género. Exposiciones de diversos líderes de la Iglesia Evangélica en un servicio que tradicionalmente se utiliza para agradecer a Dios por la patria y pedir por los gobernantes, pero que en esta ocasión fue aprovechado por los oficiales protestantes para referirse a la contingencia y en año electoral. El presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, Emiliano Soto, reiteró, como en años anteriores, las consignas relacionadas con empleo, pensiones y salud. Sin embargo, el obispo también señaló que nada tiene que ver el verdadero mensaje del Evangelio con el que entregan aquellos a quienes llamó pseudo-religiosos.
Es importante decir hoy, nada tiene que ver el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo con el otro evangelio de amenazas, de insultos y de condenaciones públicas que algunos pseudo-religiosos buscan esconderse detrás de una Biblia quemando banderas, persiguiendo a las personas, especialmente a las autoridades.
Mención clara y evidente para el autodenominado Pastor Javier Soto, quien, recordemos, no figura como representante legal en ninguna congregación evangélica en Chile y que no fue invitado al servicio de acción de gracias de este domingo. Sin embargo, la intervención del representante de las iglesias no logró disimular la molestia de las autoridades, especialmente tras la intervención de Eduardo Durán Salinas, pastor y candidato a diputado por Chile Vamos, que criticó al Ejecutivo por la instalación de una agenda valórica que, a juicio del religioso, no cuenta con el respaldo de la mayoría.
Hoy movimientos minoritarios han logrado instalar una agenda que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. El pueblo cristiano se ha puesto de pie para decir basta. Hoy los cristianos tenemos voz y lo decimos fuerte y claro. Los cristianos también somos ciudadanos.
Molestia del gobierno evidente a medida que pasaron los oradores y especialmente tras Durán Salinas, cuando incluso se sospechó de la retirada de la presidenta de la catedral en pleno servicio. A su término, la mandataria no emitió declaraciones, quedando a cargo de eso la vocera de gobierno. Paula Narváez criticó los discursos intolerantes y que el servicio haya sido finalmente un acto de campaña.
Fuimos invitados a un acto de oración por Chile y no a un acto de campaña. Creemos que es importante que en este tipo de actos prime el respeto a las diferencias, prime el respeto a las diversas opiniones que existen en nuestro país. Hubo opiniones que son claramente intolerantes.
Reacción compartida por los candidatos presidenciales oficialistas, que también criticaron el tono de las intervenciones de los líderes evangélicos. Para Carolina Goich, Carta de la Democracia Cristiana, con fanatismos valóricos o políticos, no se construye un país en unidad, rechazando especialmente las funas a Michelle Bachelet. En tanto, para el senador Alejandro Guillier, candidato de la nueva mayoría, el tono fue algo excesivo y llamó a la reciprocidad cuando se habla de unidad.
No nos hace bien instalar los fanatismos ni en lo valórico, ni en lo político. Así no se construye un país en unidad. Quiero rechazar categóricamente los gritos que se le profirieron a la Presidenta de la República.
Me pareció un poco excesivo. Tiene que haber un poquito de reciprocidad y respeto para la Presidenta de la República. Hay que saber tener tino cuando se habla por la patria, y si se habla de unidad hay que ser consistente.
Quien también participó del servicio de Acción de Gracias en la Catedral Evangélica fue el expresidente y candidato Sebastián Piñera, quien no se refirió a los cuestionamientos al gobierno, sino que reiteró su deseo de que septiembre sea un mes de unidad.
Lamentablemente, en los últimos tiempos, septiembre se ha transformado en un mes de divisiones. Yo quiero convocar a todos mis compatriotas a que celebremos septiembre unidos, que hagamos del mes de septiembre un mes que una a los chilenos y no que nos divida.
Así termina uno de los servicios de Acción de Gracias más tensos para Michelle Bachelet, quien en años anteriores también había sido interpelada por obispos y pastores, pero nunca funada ni increpada por la feligresía protestante, en un servicio donde se predicó sobre tolerancia, respeto y libertad de conciencia, pero donde también se han planteado las intenciones político-electorales, eso sí, de un sector del pueblo evangélico en Chile.
6:55 de la mañana, y a propósito de esta jornada de 11 de septiembre, personal de carabineros detuvo a un sujeto en las cercanías de la comisaría de San Bernardo, lugar donde hubo barricadas y algunos disparos durante la madrugada. Esto derivó en incidentes menores entre fuerzas especiales y jóvenes que atacaron a los uniformados. Luego de este conflicto, los efectivos policiales detuvieron a uno de los sujetos. Es parte de los incidentes que se conocen a esta hora que hubo durante la noche y madrugada. En la prensa escrita, el Mercurio titula: Huracán Irma, uno de los más fuertes de la historia, deja a Florida en estado de catástrofe. Y aparecen unas imágenes también de Miami y de La Habana. Y la isla isleña sufrió ayer la inundación de su casco histórico. Y eso es lo que se puede ver en la portada. Evangélicos reprochan en Tedeum agenda legislativa de la presidenta Michelle Bachelet. Cuestionaron iniciativas sobre el aborto en tres causales, matrimonio igualitario e identidad de género. Y abajo, la UC de Salas no se levanta, empata con Audax Italiano y queda 9 puntos del líder. La Tercera trae en portada: Bachelet recibe insultos y críticas por agenda valórica en Tedeum evangélico, lo que escuchábamos recién. Caso Cascadas, el Servicio de Impuestos Internos desestima delitos tributarios. Más abajo, la Fiscalía convirtió al Senado en objeto de sospecha, lo dice Hernán Larraín, el presidente de la Comisión de Ética del Senado. Y a un costado, Felipe Miranda es campeón mundial, viene en el Deportivo, y ahí se puede ver su imagen en la portada de La Tercera. Y Diario Pulso dice: informe del CEP propone cambiar el mecanismo de entrega de tierras en la Araucanía. Capítulo del libro El Pueblo Mapuche en el siglo XXI le atribuye al actual sistema de compra de tierras parte de la violencia que experimenta hoy el sur del país. Página 22 y 23. Reforma educacional, los avances del proyecto emblema de Bachelet, página 4 y 5. 6:56, te dejamos hasta aquí las noticias. 15 grados se espera para esta jornada. Sigue en compañía de Deportes en Agricultura. Que tenga buenos días.
Fue Noticias en Agricultura, una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.